estar informado.
Amigas y amigos, bienvenidos a Herrera en COPE. Hoy os saludamos desde extramuros del castillo de Burgalimar, en Baños de la Encina, donde se están entregando los premios Jaén Paraíso Interior, que reconocen a aquellas personalidades, instituciones y empresas que más se comprometen con la promoción, con el turismo, por dar a conocer a la provincia de Jaén en toda España y en todo el mundo. Porque la provincia, situada en el corazón de Andalucía, es un destino privilegiado para quienes buscan experiencias auténticas y únicas en el ámbito del turismo de interior. Y aunque esté a menudo eclipsada por grandes ciudades como Sevilla o Granada, Jaén sigue siendo un tesoro por descubrir, que combina a la perfección paisajes espectaculares, rica historia, patrimonio monumental y una gastronomía que es reflejo de su identidad. Y de todo ello vamos a hablar a lo largo y ancho de los próximos minutos en este programa especial dedicado a los premios Jaén Paraíso Interior, desde uno de los pueblos más bonitos de España, Baños de la Encina. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente de la Diputación de Jaén.
Hola, pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí en este magnífico marco con el castillo de Baños de la Encina frente a nosotros y este fronte a nuestras espaldas, que es este inmenso mar de olivos.
Bueno, no hay mejor cartel para hablar de turismo que precisamente el horizonte, el skyline de Baños de la Encina, que se ve desde kilómetros de distancia.
Sí, la verdad es que es un castillo impresionante, impresionante, un elemento clave en la ruta de los castillos y de las batallas, con una importante actuación que ha permitido su puesta en valor y, sin lugar a dudas, un lugar de obligado visita para todos aquellos y aquellas que vienen a la provincia de Jaén, y que cada vez más los que se paran, que pasan por la Nacional Cuarta y se sorprende con esta atalaya, con este castillo impresionante aquí arriba.
Presidente, ¿cuánto tiempo ya llevamos entregando estos premios, que ya se han convertido pues en un referente? Precisamente lo hablábamos antes con Pilar Orellana, cuando casi nadie creía en el turismo de interior, pues poquito a poco, poco a poco, grano a grano, pues se va haciendo granero, ¿no?
La verdad es que sí, yo creo que la Diputación Provincial siempre se ha encargado de la promoción de nuestra provincia, de la promoción de nuestros productos, de la promoción del turismo, ¿no? Yo creo que hubo un momento de inflexión y fue cuando en el año 1997 pusimos sobre la mesa aquella marca, la marca Jaén Paraíso Interior, ¿no? Una marca que está totalmente consolidada y que permitió ir con una única marca a todos los eventos y ferias, ¿no? Y poco después de aquel año pusimos en marcha estos premios, que ha permitido ya que más de un centenar de empresas, entidades y colectivos hayan sido reconocidos desde la Diputación Provincial con esa tarea de promoción de nuestra tierra, de promoción de los productos con los que contamos, o esa tarea de dar un servicio de calidad, como son algunos de los premiados en el día de hoy, ¿no? Es verdad que las cosas no se hacen para que nadie te las reconozca, pero cuando te las reconocen, pues te sientes satisfecho, orgulloso, y al mismo tiempo te da ánimos para seguir trabajando, que no es fácil.
Y preparando lo que va a ser Fitur 2025, el otro día tuve la oportunidad de preguntarle al consejero de turismo qué iba a pasar este año con Fitur, y me dijo que ya se habían reunido con patronatos y diputaciones y que posiblemente se llegaría a un acuerdo y que nadie tendría que irse fuera del pabellón de Andalucía, después de lo que ocurrió el año pasado, que ustedes no estaban demasiado contentos con el lugar ni con el diseño que se había preparado.
Bueno, el gobierno de Andalucía que hay ahora mismo lleva ya casi 6 años, ¿no? 6 Fitur, y nunca le hemos planteado ninguna duda. Ha sido en la última edición donde creímos que Andalucía no estaba representada como tenía que representarse, y especialmente una situación discriminatoria para la provincia de Jaén. Éramos lo único que teníamos una sala en un primer piso, ¿no? Con un espacio chiquitísimo, ¿no? Un cruce entre pabellones totalmente oscuro. yo creo que se equivocaron y se rectifican perfecto, ¿no? Y bueno, a nosotros no nos hemos salido. Tendrá que preguntarse el consejero por qué algunas provincias que no es Jaén y son del mismo color político que el suyo se salieron de Fitur el año pasado, tuvieron un stand aparte.
Él asumió que si había que retocar algo, se retocaría.
Sí, yo creo que sí, pero yo creo que debería habernos convocado. Todavía no sabemos, han sacado a concurso el stand y no sabemos las características. Lo hemos visto por el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Lo único que hubiera sido una reunión de evaluación del stand y del año pasado. No ha habido nada más. Por lo tanto, yo espero que no se vuelvan a equivocar, si no tendremos que tomar algunas medidas de cara al próximo Fitur. Pero Jaén va a estar presente, creo que tenemos que estar toda Andalucía bajo el mismo paraguas, con una única marca que es Andalucía, y todos contentos y todos en igualdad de condiciones.
Y más allá de esas polémicas o divergencias, hay que decir que, por ejemplo, en la provincia de Jaén los números parece que salen y se va aumentando el número de pernoctaciones y también de viajeros que llegan.
Pues la verdad es que sí, que yo creo que no estamos haciendo las cosas demasiado mal, ¿no? Somos la única provincia que en el mes de julio, según los datos oficiales, hemos crecido en pernoctaciones y en el número de visitantes. Las otras 7 provincias no han crecido, ¿no? Y eso es una buena noticia para el sector en la provincia de Jaén. Somos la provincia donde mayor gasto se produce por visitantes junto con Huelva. Y somos una de las provincias donde mejor se valora la relación calidad-precio con lo que se le ofrece y lo que paga el cliente, ¿no? Y eso siempre es bueno porque esto permite que estos que vienen a visitarnos se conviertan en prescriptores de lo mucho y bueno que tiene una provincia como la nuestra. Así que vamos por el camino acertado, no podemos bajar la guardia, no podemos confiarnos, y yo creo que si seguimos el ritmo que llevamos, el año 2024 volverá a ser récord en cuanto al número de visitantes y al número de pernoctaciones, como ya lo fue el año 2023.
Estamos en Maños de la Encina, que aúna pues las fuerzas y atractivos que tiene la provincia de Jaén. Por un lado, el aceite de oliva, el olivar; por otro lado, el monumental; por otro lado, el paisajístico y natural con Sierra Morena, y a tan solo un paso de Espeñaperros.
Bueno, yo creo que lo has descrito perfectamente. Solamente te ha faltado la ermita barroca que tiene arriba, ¿no?
Y el molino.
Y el yacimiento que hay en el pantano. Bah, yo creo que sí, no es casual que la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España sea uno de los dos municipios, de los dos pueblos que hay en la provincia de Jaén, que lo reconoce con ese título, ¿no? Creo que Baños de la Encina lo tiene todo, y además esa declaración y la actividad turística ha hecho que crezca también la oferta gastronómica que hace. Poco tiempo casi no existía en Baños, y esta descripción que ha hecho junto con el número de visitantes ha hecho que empresarios de la zona se animen a poner en marcha su restaurante y enriquezca la oferta gastronómica en un municipio que sin lugar a dudas se lo merece.
De hecho, justo al lado, recientemente, hace unos meses, se abría el Alcazarejo, un restaurante, un bar que recomiendo que visiten nuestros oyentes. Gracias, presidente.
Nada, muchas gracias a vosotros, COPE Jaén, por estar en eventos como este, y cada vez que la Diputación hacemos algo importante, está ahí.
Razones y fortuna, si yo no puedo coger las estrellas una a una, ¿de qué me sirve tener? ¿De qué me sirve tener? Si no te tengo yo a ti, ay, 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 de mí.
No podía faltar en este programa pues el anfitrión de esta gala de entrega de los premios Jaén Paraíso Interior, que está pues haciendo gala y presumiendo de pueblo bonito, uno de los más bonitos de España, como es Baños de la Encina, que si usted no lo conoce, venga a conocerlo, que se va a sorprender muy agradablemente. Don Antonio de las Heras, ¿cómo está, alcalde?
Pues muy bien, gracias por venir a mi pueblo, la verdad que muy contento.
Usted, desde que llegó a la alcaldía, siempre ha estado muy comprometido de mantener el pueblo limpio, mantener el pueblo siempre presentable para las visitas, y sobre todo ahondar en poner en funcionamiento diferentes actividades como los atardeceres en el castillo de Burgalimar, unos conciertos que han tenido enorme aceptación, diferentes paseos por la ciudad para enseñar el casco antiguo. Siempre ha estado usted muy pendiente, ¿no?, de ir innovando, aparte de las tradicionales fiestas de las que ahora hablaremos, ¿no?, como las del inmigrante, los esclavos o la rosa.
Sí, la verdad que es obligación, si queremos llegar a conseguir lo que de verdad nos propusimos hace bastantes años. Que venga la gente a conocernos, la excusa es perfecta, no tenemos que inventar nada para ser un pueblo bonito y turístico, entonces era mostrarnos. Pero pasa como cuando uno tiene su casa, cuando llega el invitado, pues quieres tener todos los detalles lo mejor posible, entonces te compromete y te obliga a ser el primer crítico y el grupo que gobierna los más críticos y sacarnos los defectos todos los días para seguir mejorando.
Pero un pueblo como el de Baños no se mantiene así, no solo a los desvelos del alcalde y su corporación. Los vecinos lo están creyendo y colaboran con ustedes, ¿no?
Sí, los vecinos, al estar orgullosos de que su pueblo sea uno de los más bonitos de España y que tanta gente venga a verlo, pues tienen que formar parte a la fuerza. ¿Sabes? Colaboran y los servicios también se van implementando para que eso funcione y al final es la unión de muchos lo que consigue al final el objetivo, porque solo es muy difícil.
Por supuesto que el compromiso de un pueblo, del colectivo, es fundamental para sacar proyectos como este adelante. ¿Qué está trabajando? Hablando de proyectos, alcalde.
Pues ahora mismo estamos trabajando en un servicio más que tenemos que dar, que es tener un apeadero de autobuses, que lo tendremos ya el año que viene seguro, porque ya tenemos hasta la empresa que da licitación, la empresa ganadora, por una reestructuración de todo lo que es el tráfico en el conjunto histórico, porque ya con tanta afluencia pues empezamos a tener problemas de tráfico, y buscando zonas para hacer aparcamientos que nos den falta, y seguir apostando por traer emprendedores que monten bares, que monten restaurantes, que monten tiendas, y demostrar que de verdad somos un pueblo de oportunidades. Y ahí estamos, en seguir creciendo y consolidando lo que es un destino y un sector.
Tienen atractivos que se ven desde lejos, como el castillo de Burgalimar, la iglesia de San Mateo, es muy reputado ese camarín barroco, la romería de la Virgen de la Encina. Recientemente por fin se pudo terminar el sendero hasta Peñalosa, bordeando lo que es la orilla del Pantano, pero todavía queda mucho por excavar y descubrir, como por ejemplo el poblado de Verónica o el fortín de Miguel Díaz, o la antigua carretera romana, ¿no?
Sí, o aquí donde estamos. Yo tengo un proyecto en la cabeza, que a ver si algún día puedo desarrollar. Aquí es que estamos encima de un pueblo argárico. Estamos sentados encima. Todo este cerro es un núcleo arquitectónico impresionante. Y lo sabemos, lo sabe la Universidad de Granada, la UJA, todos lo sabemos. Ahora, a ver si podemos conseguir verlo. O sea, estamos rodeados de riqueza, aparte de la que se ve, de la que no se ve. Somos un pueblo en ese aspecto único.
Y también están llenos de riqueza de la que se vive. Y cuéntales, alcalde, que hay que visitar el Museo de Arte y Costumbres Populares de Baños de la Encina, pero también vamos a llegar a la celebración del Día de Todos los Santos, que en Baños es muy particular. Cuéntenos.
Sí, eso es una fiesta, la fiesta, o la antonomasia aquí en Baños, aparte de nuestras ferias, nuestra romería, pero la fiesta de los santos es algo único, en el que todo bañusco y bañusca pues se va al campo, se va a la sierra, se está 3-4 días de campo con amigos y familiares compartiendo comida y bebida y rato de festejo. Ahora menos, porque ya con el turismo el pueblo no se queda vacío.
Bueno, hay que decir
pero
que
antes
todo
se quedaba vacío,
sí,
el pueblo.
Hay que decir que todo eso comenzó hace ya décadas
mucho tiempo.
Como las campanas tocaban a rebato, a muerto, los hombres no podían dormir y se iban del pueblo solos, ¿no?
Así empezó. Empezaron los hombres, que eran los que trabajaban en el campo en aquellos años, entonces empezaron a no venir a dormir, porque no podían descansar. Y eso provocó la costumbre ya no de no venir, sino de irse. Y con el tiempo pues se sumaron las mujeres, los niños, las niñas, los jóvenes, todo el mundo al campo. Y es una fiesta única y vamos, eso tenemos uno de los dos días festivos
en Baños
el año, tiene que ser para los santos.
Bueno, y también cosas que están funcionando muy bien, el Festival Sweet Cotton. Es un festival muy particular, donde se puede venir en familia, como si fuera una especie de día de campo en un parque muy cercano. Y luego también algo que ha funcionado este año y supongo van a repetir, como son los conciertos íntimos en la Plaza de Armas del Castillo, ¿no? Atardeceres en Burgalimar.
Así es.
Han tenido Apache, Alice, Pancho Varona, entre otros,
sí,
¿no?
hemos tenido, yo creo que una calidad muy buena, ha sido muy bien acogida y viene mucha gente. Aforos pequeñitos, todos los detalles muy bien cuidados y el entorno, una vez que tú te metes en el castillo, es alucinante. Los mismos artistas cuando vienen se quedan prendados y con los ojos abiertos. Entonces vamos a seguir insistiendo en que sea nuestro castillo un lugar de encuentro para la música y la cultura.
Por supuesto que sí. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y a seguir haciendo pueblo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Ay, pueblo para la tierra mía. Mira qué bonito son. Pueblo de la tierra mía.
Otro de los premios de esta tarde en Paraíso Interior recae cuando muy poca gente hablaba precisamente de turismo en la provincia de Jaén, cuando esta provincia pues era un paso de la meseta hacia el sur de España, pues justo en el Camino Real, en la antigua Nacional Cuarta, ahora conocida como la A4 Villa de Gran Capacidad, pues surgió un negocio que puso una pica en Flandes y demostró que Jaén tenía atractivos suficientes no solo para que los viajeros se detuvieran, sino que también conocieran los alrededores. Estoy hablando de Orellana Perdiz. ¿Qué quieren que les cuente a ustedes de Orellana Perdiz? ¿Qué auténtica historia de la hostelería en España? Pilar Orellana, ¿qué tal? Muy buenas.
Gracias.
Bueno, ¿cuántos años en Orellana Perdiz?
Pues mira, llevamos desde el año 1948. Y desde esa época éramos conocidos como Orellana, la casa de la perdiz. Uh-huh. Y así que estamos, ya que estamos en tierra de batalla, defendiendo siempre.
Fuisteis pioneros, seguro.
Sí, sí, ya te digo. Nosotros, date cuenta que nuestro nombre proviene de mezclar Orellana, nuestro apellido, y Perdiz, porque era nuestra especialidad. Entonces, Orellana derivó de Orellana de la Perdiz a Orellana Perdiz.
Y seguís estando pues al borde de la carretera y ofreciendo, como siempre, un servicio de extrema y altísima calidad, ¿no?
Pues para nosotros la materia prima es muy importante, pero ya no solamente estamos al borde de la carretera, ya podemos estar al borde de cualquier casa, porque a través de nuestra tienda online, nuestros productos en 24 horas están donde quieran.
Cuéntanos, porque tenemos el famoso celebérrimo paté de perdiz, obviamente, ¿no?
Y como no, la perdí en escabecho, la perdí en cebollada, que no son menos, que no son la hermana pobre.
Y sois proveedores casi reales, ¿no? ¿Lo fuisteis?
Lo fuimos cuando había cena real. Las cosas cambiaron y ya.
Pilar, cuéntanos un poco la historia de tu casa.
Pues mira, la historia de mi casa empieza, como te dije, en el año 1948. Empezaron mi abuelo no ni siquiera en la Nacional Cuarta, sino en la carretera que comunicaba Madrid-Cádiz. Uh-huh. Después, en los años 60, se hizo la antigua Nacional Cuarta. Después, en los 80 y algo, vinieron la Autovía de Andalucía. Y eso no solamente ha hecho que nuestra empresa, por eso te decía lo de tierra de batalla y castillos, sino que no solamente hemos tenido que defender nuestra empresa desde el punto de vista gastronómico, sino que mucha incertidumbre y mucha presión cuando hemos tenido pues algún problema de esta clase, y gracias a Dios, solventado.
La verdad que tu padre Andrés se tuvo que fajar cuando comenzaron a construir la autovía y empezaban a expropiar por aquí y a quitar por allí, a quitar enlaces, entradas, salidas.
Pues eso fue un motivo de la diversificación que hicimos. Nosotros, la empresa debe de estar por encima de todo.
Lo primero que se ve cuando se entra a Jaén es Orellana Perdiz, ¿verdad?
Pues, hombre, no es lo primero, pero casi.
Y además también fuisteis pioneros en el turismo de interior, con el Toro Bravo, enseñando también el castillo que tenéis en la finca.
Pues cuando nadie creía en el turismo rural, nosotros llegábamos y me acuerdo una anécdota que llegué a un delegado de turismo y se rió de mí, como diciendo que... Además me dijo, digo, bueno, yo quiero que colaboréis. Dice, nosotros dinero no tenemos. Digo, si yo no quiero dinero, si no es que no haga falta. Pero no creían, no lo veían como un proyecto. Y hoy se ha demostrado que la provincia de Jaén es un núcleo muy importante, tanto gastronómico como un referente a nivel de turismo rural.
sin olvidar que también somos un auténtico referente taurino, es sí, la provincia con más ganaderías de reses bravas de España. Vosotros estáis en el corazón de Sierra Morena, muy cerquita también del Parque Natural de Peñaperros, y además tenéis esa facilidad de estar tremendamente conectados, ¿no? Porque estáis al borde de esa carretera y de las grandes autovías de la información, como tú decías, ¿no?
Sí, de hecho, nosotros siempre decimos que por nuestra carretera pasa lo mejor y lo peor. Uh-huh. Y eso nos permite estar muy al día de lo que pasa y se mueve, uh-huh, pues por muchos sitios.
¿Cómo estás viendo el sector, el turismo, con la perspectiva que da la experiencia?
Pues mira, nosotros el sector lo vemos bullicioso, lo vemos interesante. Uh-huh. Que a pesar de que nosotros tengamos una antigüedad que nos da experiencia, pero nos obliga a examinarnos todos los días. Hay una competencia muy grande, competencia buena y digna, y que hace que enriquezca el producto de Jaén.
La competencia nos hace mejores.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí, siempre.
Bueno, pues Pilar, gracias por estar con nosotros. Un cariñoso abrazo, enhorabuena por este premio y a seguir en la brecha.
Que muchas
es lo
gracias.
Que es lo que mejor se os da en la familia.
Muchas gracias y un placer poder compartir este acto con vosotros.
¿Y qué os parece si hoy en Baños de la Encina, esta joya medieval situada en la provincia de Jaén, pues os invitamos a acompañarnos en un recorrido fascinante por su rico patrimonio histórico y natural en este encantador pueblo, declarado conjunto histórico-artístico, que es conocido, entre otras cosas, por albergar el imponente castillo de Burgalimar, una fortaleza de origen musulmán que data del siglo X y que está considerada como una de las mejores conservadas de toda Europa? Su silueta domina el paisaje y es el punto de partida ideal para cualquier recorrido turístico por la localidad. Vamos a comenzar nuestra visita subiendo al castillo, desde donde se pueden disfrutar de unas vistas realmente espectaculares, olivares y montañas que rodean al pueblo. Las murallas de la fortaleza con sus 15 torres evocan la historia de la lucha entre moros y cristianos, y pasear por su interior es un auténtico viaje al pasado. Después de explorar el castillo, nuestro recorrido continúa hacia la iglesia de San Mateo, una bella construcción renacentista del siglo XV que alberga interesantes piezas de arte sacro y un imponente retablo barroco. Y a pocos pasos de la iglesia se encuentra la ermita del Cristo del Llano, famosa por su impresionante camarín barroco decorado con frescos y tallas que sorprende por su riqueza artística, y es una visita obligada para cualquier visitante. Además, el casco antiguo de Baños de la Encina, una de las localidades más bonitas de España, invita a pasear por sus estrechas calles empedradas, donde hay casas blancas con detalles de forja y patios floridos que crean un ambiente acogedor y muy pintoresco. En el camino es imprescindible detenerse en su plaza principal, donde lograr disfrutar de la tranquilidad y la hospitalidad de sus habitantes. Finalmente, los amantes de la naturaleza, que no son pocos, pueden aventurarse hacia el cercano embalse del Rumblar, un entorno ideal para practicar senderismo y disfrutar de paisajes únicos, completando así una jornada inolvidable en este mágico rincón de Jaén, que es lo que estamos haciendo hoy precisamente nosotros en esta gala de entrega de premios Jaén Paraíso Interior. Una auténtica gozada, un auténtico lujo poder compartir con todos vosotros estos momentos. Para hablar de turismo vamos a contar con una voz de sobra conocida en los medios de comunicación. Es el diputado de promoción y turismo de la Diputación, que se multiplica por 8, por 10, por lo que haga falta para asistir a las mil y una citas que la promoción de la provincia requiere, no solo en Jaén, sino en el resto de la península y sobre todo también cada vez más en el extranjero. Y además ahora entra en la Feria de San Miguel de su pueblo, de Úbeda. Francisco Javier Lozano, ¿qué tal? Muy buenas.
Encantado de estar con vosotros.
¿No se aburre?
No, tenemos afortunadamente mucho trabajo por delante porque, bueno, esta provincia, Jaén París Interior como destino, lo merece, con multitud de recursos turísticos impresionantes. Uno de ellos en esta... municipio tan precioso que tenemos, pueblo más bonito de España como Baños de la Encina, que forma parte, como sabéis, de la ruta de los castillos de batalla del Reino de Jaén, recurso que ha funcionado maravillosamente bien este verano, precisamente con nuestro programa de Noches de Luz de los Castillos, ¿no? Entre otros muchos, naturaleza, olivar, que desde aquí podemos observar este magnífico paisaje y, por supuesto, ciudades, patrimonio y cultura íbera, ¿no?
Nada más y nada menos. Sin olvidar los argáricos, con Peñalosa, que está justo a un par de kilómetros en línea recta en el pantano del Rumblar.
Sí.
Muy bien, porque yo me crié justo por aquí.
Ah, sí, pues entonces podemos además añadirle a la belleza de Burgalimar una fortaleza del siglo X con su singularidad pues musulmana, una fortaleza militar musulmana, el camerín barroco precioso que hay aquí, Peñalosa, por supuesto, y también las actividades turísticas de naturaleza en el Rumblar, que están funcionando, por cierto, muy bien, muy bien.
Hay una experiencia que yo recomiendo cuando el pantano esté un poco más arriba de agua, que es ir en canoa, navegar por las ruinas, por encima de las ruinas sumergidas de Peñalosa. Y todavía queda mucho por descubrir, porque tenemos el fortín de Miguel Díaz, el yacimiento Verónica, 8 o 10 kilómetros. En fin, es un sitio que yo recomiendo y ideal para el senderismo, desde nivel de principiantes al de muy, muy profesional. Así que yo que supongo que por esto y por muchos más motivos se ha elegido este año Baños de la Encina para entregar los premios, ¿no?
Claro, uno más, pues que este municipio forma parte del Parque Natural de la Sierra de Andújar. No se nos puede olvidar que una parte importante de dehesa y de naturaleza está presente en Baños de la Encina, y la verdad que yo creo que el escenario es único y que también teníamos que configurar unos premios que estuviesen, el escenario estuviese a la altura de los premiados, ¿no? Era importante.
Bueno, ¿en qué estamos trabajando? Porque se entregan estos premios y no se
para, ¿no? El trabajo no para. Estamos con una intensa agenda de trabajo. En el próximo fin de semana, como sabéis, tendremos tierra adentro con una importante bolsa de contratación de tour operación a nivel internacional, donde la Diputación pues va a hacer gala de la provincia de Jaén. El turismo de naturaleza precisamente va a ser uno de los temas principales a desarrollar. Pero estamos inmersos a principios de noviembre en Intour Valladolid, que estaremos también en esta feria, la World Travel Market en Londres. Y por supuesto, noviembre viene cargado de aceite con la fiesta del primer aceite provincial en Andújar, con pregonero David Broncano y también embajador, el cocinero Enrique Sánchez. Y viajaremos a Cataluña con la fiesta del primer aceite nacional, a Sabadell en concreto, con casi un medio centenar de empresarios para promocionar el aceite, ¿no? Estamos sumergidos en todas esas tareas y además especialmente yo le añadiría, porque este mandato va a ser especialmente complejo e intenso, en la ejecución de fondos europeos con los planes de sostenibilidad turística, 18 millones de euros. Estamos gestionando la Diputación en 8 líneas diferentes para impulsar el modelo turístico de la provincia.
Un par de cosas. No se ha podido tener mejor puntería porque se apalabró a David Broncano. Se ha creado en Orcera, que está en la cresta de la ola, por esa pugna dual entre el hormiguero y la revuelta, que se están disputando el prime time de la televisión en España. Y por otra parte también hacía referencia el diputado Lozano a los fondos de recuperación, y hay 4,5 millones, estoy hablando de memoria,
sí,
para Oleotour, ¿no?
Correcto, de hecho hoy hemos tenido una importante cita con el ministro
Jordi Adeu, ¿no?
Ereu, exactamente, que nos ha dado un mandato, ¿no? De algo que estamos desarrollando ya, que es que la provincia de Jaén tiene que liderar el proyecto de revolución del oleoturismo a nivel nacional. Para eso tenemos esa inversión con Oleotour Jaén de 4,5 millones, pero tenemos un proyecto fundamental, que es la primera vez la configuración de Experiencia Oleoturismo España, con 7 diputaciones más: Córdoba, Sevilla, Huelva, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Tarragona y la Asociación Española de Municipios del Olivar. donde le vamos a imprimir una competitividad importante con nuevas herramientas digitales a nuestros empresarios y la utilización de herramientas del gobierno de España, que han disfrutado otros recursos interesantísimos como el enoturismo, la cultura del vino, pero que ya era hora, por fin, que un país, que es el país más productor de aceite de oliva del mundo, también diese a conocer su territorio, su país tan ampliamente destinado a la producción del aceite a través de esta red de trabajo, como digo, interterritorial.
En fin, que trabajo no falta y ganas tampoco. Así que Javier, gracias por estar con nosotros y suerte y buen trabajo.
Pues muchas gracias y seguimos trabajando con ilusión por Jaén Paraíso Interior.
Aceitunero altivo, decime en el alma quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada.
Todo el mundo dice, mi pueblo es el más bonito de España. Y posiblemente, si sale del corazón, pues todo paisano obviamente tiene en su corazón que lo más hermoso, que lo más bonito es su pueblo. Pero si además uno es un paisano, por ejemplo, de Baños de la Encina o de Segura de la Sierra, que además de sentirse por sus visitantes y habitantes como los más bonitos de España, pertenecen a una asociación que lleva ese nombre, pues mejor que mejor. ¿Cómo está usted, señor Mestre? Presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Se puede ser presidente de muchas cosas, pero de esta todavía es mucho más bonito, ¿no?
Exactamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Pues muy bien, muy, muy contentos de estar aquí en Baños de la Encina y, bueno, deseando que empiece la gala. Y ya te digo, muy, muy orgulloso de haber recibido este premio por parte de la Diputación.
Cuéntenos, ¿cómo surgió la asociación? ¿Qué movió a crear esta Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España?
Pues mira, en el año 1982 se crea la primera asociación de pueblos más bonitos, ¿no? Que se crea en Francia. Ella es la madre un poco de todo esto, ¿no? A partir de Francia se van creando asociaciones en diferentes países, en Canadá, en Italia, en Japón, en Bélgica, y en el año 2010 se crea en España, ¿no? Se estuvo trabajando con los franceses, con los italianos, etcétera, para ver un poco cómo podíamos enfocarlo desde el punto de vista de los pueblos de España. Y bueno, y a partir de ahí, esa carta de calidad que tiene la asociación, que es lo que al final acaba diciendo cómo es un pueblo, porque esto de los pueblos más bonitos es muy subjetivo, ¿no? Puedes decir, a mí me parece bonito y a mí no. No, bueno, hay una carta de calidad que regula cómo tiene que ser un pueblo, qué tiene que tener, qué no tiene que tener. Y bueno, y básicamente es una idea francesa que nace en el 82 en Francia y en el 2010 en España, y que la verdad es que desde el primer día que empezamos ya nos decían los alcaldes que era espectacular el incremento y la desestacionalización que se producía del turismo.
Pues cuéntenos, señor Mestre, ¿qué tiene que tener un pueblo para que esté inscrito en su asociación?
Pues tiene que tener patrimonio natural o arquitectónico certificado, pero además tiene que tener pocos habitantes. El límite es 15.000, pero realmente la mayoría de nuestros pueblos tienen menos de 3.000 habitantes, ¿no? Cuando venimos, lo tiene que pedir el Pleno Municipal y se hace una auditoría. Esta auditoría, que luego es revisada por la Comisión de Calidad, que está formada por varios alcaldes y por personal técnico, van a mirar un poco cómo es el pueblo, ¿no? Cómo está urbanísticamente, cómo está bien conservado, qué tipos de materiales se han utilizado, y en definitiva, pues ver la limpieza, cómo está gestionado el tema del tráfico, los aparcamientos externos, etcétera, ¿no? Al final, ese conjunto va a definir el pueblo bonito, y no quiere decir que todo tenga que ser perfecto, porque el pueblo perfecto no lo hay, pero sí que es verdad que lo que todos conocemos o reconocemos como un pueblo con encanto tiene que tener un poco ese ecosistema de buena conservación y de buen urbanismo.
Bueno, estamos en Baños de la Encina, aquí tenemos un paisaje del Mar de Olivos, en los llanos de Gonzalo, realmente espectacular, hay cientos de miles de olivos, tenemos el castillo más antiguo de Europa, justo al otro lado, más allá Sierra Morena, tenemos también un pantano del Rumblar, y tenemos un casco urbano medieval que sorprende a muchos que venir a Andalucía, a Jaén, y encontrarse con algo casi sacado del norte de España, ¿no?
Sí, sí, porque además Baños de la Encina tiene la particularidad, ¿no? Como también le pasa a sitios como Baeza, ¿no? A mí me recuerda, me venía un poco ese, pues esos palacios, esa piedra así marrón, ¿no? Al final, bueno, ese recorrido te da la impresión de que es un pueblo que ha tenido historia y además una historia de dinero, una historia de mucho interés que tiene para, bueno, que yo creo que Baños de la Encina es un lugar que además con este castillo de Burgalimar, que es una auténtica joya, ya cuando vienes desde lejos, lo tienes a 6 kilómetros, ya ves Baños de la Encina y dices, eso es algo espectacular y especial, ¿no?
Y el objetivo, supongo, de su asociación, señor Mestre, es ayudar a que la gente no se vaya de estos lugares, algo que también comenzaron en Francia, que también tenía problemas de despoblación, sobre todo en la campiña y en el macizo central, también en Canadá, obviamente, y aquí en Jaén podría estar ocurriendo. O sea, sí. Ayuda, ¿no?
Evidentemente.
A dejarlos en el mapa, ¿no?
Lo que pasa es que Francia lo ha hecho mucho mejor que nosotros, e Italia, ¿no? Han sabido vender mucho mejor el interior de su país, los pueblos con encanto, las ciudades incluso, ¿no? Aquí durante muchos años hemos tirado mucho del sol y playa, ¿no? Y entonces parecía como que no hubiera, ¿no? Estas joyas que tenemos dentro. Y
yo
ahora...
tengo una duda, señor Mestre, sí. Perdone que le interrumpa. El hecho de que últimamente estén subiendo tanto las temperaturas, tengamos esas olas de calor tan repetidas, ¿está ayudando a que se redescubra el interior de la península?
Yo no creo que tenga nada que ver.
No.
Yo, de hecho, lo que sí que creo que tiene que ver en el tema de las temperaturas es que el norte se vea más colapsado en épocas como julio y agosto, ¿no? Eso sí que lo notamos y vemos que hay pueblos del norte de la asociación que sí que notan un incremento muy brutal y unos picos muy fuertes de visitantes. Pero yo no creo que tenga nada que ver esto. Yo creo que tiene que ver con que está cambiando desde hace ya 10, 15 años los destinos turísticos de la gente, el pensamiento turístico, la gente va buscando la autenticidad y esa autenticidad la va a valorar y la va a vivir mucho más en nuestros pueblos. Al final, las ciudades en el fondo han quedado siendo todas un poco muy parecidas, ¿no? Con las mismas tiendas, con los mismos... Y al final, pues, quitando los elementos como los monumentos más importantes, si vas a París, pues tienes la Torre Eiffel y tal, pero luego el resto de la ciudad, pues, acaba siendo un poco como el resto, ¿no?, de las ciudades del mundo. Donde vamos a encontrar lo más auténtico es en los pueblos de interior, en muchas ciudades también de interior, pero evidentemente tenemos que saber vender esto, y además España tiene un patrimonio espectacular, o sea, que no lo hemos sabido vender, y eso siempre lo he dicho yo, y no solamente el patrimonio arquitectónico, que es importante, sino también el natural.
¿Dónde va a colocar el premio que va a recoger hoy?
Pues en la sede de la asociación, evidentemente.
Pero tiene un lugar
especial. Sí, claro, sí. Tenemos muchos premios, ¿eh? Tenemos varios premios, alguno de la asociación, precisamente de la último que nos dieron también, de la Asociación de Periodistas de España, nos dio, bueno, pues un premio al mejor también turismo, y tenemos muchos premios ya, yo creo que llevará unos 10 premios en 10 años, y la verdad es que la asociación está muy contenta de recibir este, porque siempre que sea la ayuda a nuestros pueblos, para nosotros es importantísimo.
¿Y tienen muchos candidatos en la provincia de Jaén para sumarse a la lista?
Sí, tenemos algunos. Lo que pasa es que no solemos decir ni le podemos decir qué pueblos son, porque si por lo que sea no entra en la asociación, pues tendría que hacer esas mejoras para en un futuro poder entrar.
Gracias, señor Mestre, enhorabuena y felicidades.
Muchísimas gracias a ustedes.
Andaluces de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién levantó el olivo.
Seguimos hablando con los premiados en esta gala de reconocimiento a todas aquellas personas, empresas e instituciones que se han venido pues revelando como comprometidas y esforzándose para hacer de Jaén una provincia más conocida y que la gente venga a conocernos y generar riqueza y negocio, que es lo que desde hace ya bastantes años están realizando en Villanueva del Arzobispo, en el Hotel Torres primero, un hotel que es santo y seña del turismo en toda esa comarca, ya lindando con Albacete. María Dolores Alcalá, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada.
Cuéntenos la historia del hotel.
Bueno, pues
es
el hotel...
una historia familiar, supongo.
Sí, una
¿no?
historia familiar. Bueno, yo estoy en este caso casada con uno de los dueños, son dos hermanos. Bueno, pues el hotel lo compraron mi suegro hace un tiempo. Y bueno, pues ya lo llevan la rienda los dos hermanos junto conmigo, que terminé mi carrera de Derecho. Y bueno, pues me encantó esta historia, que no tiene nada que ver el turismo con mi carrera, pero me encanta. Y es que lo vivo, vamos, fenomenal, en primera persona. Y sobre todo, como yo digo siempre, y mi lema es que no paro de innovar. Es que cada día que me levanto es que estoy pensando una cosa nueva y me voy a casa y anoto todo lo que se me pase por la cabeza. Y muy bien, sobre todo, bueno, pues el turismo. Y bueno, pues soy una persona que soy bastante extrovertida y la verdad que pues me gusta muchísimo el contacto con la gente. Y la verdad que es un hotel emblemático en plan del turismo.
¿Cómo es su hotel?
pues un hotel familiar, como usted bien ha dicho. Si algo nos caracteriza, bueno, pues eso, el trato familiar, el trato directo con el cliente, y luego sobre todo la gastronomía, la idiosincrasia nuestra, que por supuesto nuestro aceite, nuestro oro líquido, ¿no? Que por fin, bueno, pues por fin se ha valorado como debe de ser, y la verdad que muy bien. Funcionamos, gracias a Dios, pues con muchísimo trabajo y dedicación.
Casa y fonda, ¿no? Que es, en definitiva, los hoteles son casa y fonda. Sí. Hablabas del alojamiento, pero también de la gastronomía, que es uno de vuestros atractivos, ¿no?
Totalmente.
¿Qué busca el comensal, el que os visita, el que se aloja en vuestra casa?
El cliente lo que busca, sobre todo, además, es que es fundamental, lo tradicional. Además, yo lo digo yo mucho ahora, no sé, estamos volviendo a la época de antes. Mi abuela, cómo lo hacía mi abuela, los platos típicos, y eso es lo que más añora la gente, ¿no? Sobre todo la gente que viene de fuera, ¿no? Pues de otras regiones, tal, quiero lo típico, y sobre todo, bueno, vuelvo a insistir con nuestro aceite.
Y además está
el ingrediente fundamental.
Estáis muy cerca del Parque Natural de Cazorla Segura, en este caso de la Sierra de las Villas.
La Sierra,
¿no?,
de Cazorla Segura y Las Villas, exactamente, que lo componemos cuatro municipios: Villanueva, Villaquerrillo, Sorihuela e Innatora.
Bueno, y sois una puerta de acceso inmejorable.
Totalmente,
¿no?
Sí, tenemos muy buen acceso, ya le digo, a la entrada del parque principal, muy cerquita también de Úbeda, Baeza, y bueno, por lo tanto, lo que hace es, bueno, pues tenemos un enclave bastante importante, porque lo mismo ver naturaleza que cultura.
¿Qué tipo de gente se aloja con vosotros?
Bueno, pues generalmente gente de mediana edad, ¿vale? De 50 para arriba. Luego ya, hombre, en el verano es más gente joven, pues que va en plan, pues, de senderismo, a la sierra, en fin. Así que, pues, todas las edades. Pero bueno, cada época, pues, conlleva a una determinada edad, ¿eh?
¿Qué nos aconsejarías comer en tu casa?
Bueno, pues
desayuno,
pues descanso.
Venga.
Ah, bueno, pues vuelvo a insistir. Bueno, con el pan tradicional, que es de Villanueva Arzobispo, que está buenísimo. Y luego, bueno, pues lo regamos con ese oro líquido, con nuestro tomate, con nuestro jamón, en fin. Sobre todo un desayuno, pues tradicional, que es de lo más importante, con nuestro cafelillo, en fin.
Y la comida fuerte, supongo que productos de la sierra, ¿no?
Productos de la sierra, bueno, pues nuestra gacha amiga, en fin, nuestros andrajos, que la verdad que el plato, por así decir, principal.
¿Os ha hecho mucha ilusión que la Diputación os reconozca vuestro trabajo?
Sí, nos ha hecho mucha ilusión, estamos muy orgullosos, y la palabra que yo diría, la más primordial, es agradecido. Agradecido a que nuestro trabajo, pues,
se reconozcan
totalmente.
Agradecidos estamos vosotros por estar con empresarios como vosotros, con ese compromiso por hacer y generar empleo y riqueza en la provincia. Gracias.
Sí, muchísimas gracias a ustedes.
Sol y luna besan sobre vuestros huesos.
Y para hablar de turismo de interior, de turismo rural, de oleoturismo, de turismo gastronómico y turismo monumental, vamos a hacerlo con un auténtico pionero. Hace ya algunas décadas que se asentó en Úbeda, mucho antes incluso de que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad junto con Baeza, y puso de manifiesto que eso del turismo de interior, que el turismo desde dentro, era una posibilidad de estar contento con la vida y ganársela de una manera honrada y satisfactoria. Andrea Pessini, ¿cómo estás, amigo?
Buenas noches. Bueno, buenos días, no sé qué decir ya, puesto que llevamos un día aquí un poco alocado. Y, oye, me ha gustado mucho eso, que era una manera de ser felices y ganarse la vida. Pues mira, como bien delata mi nombre italiano, pero ya a estas alturas italo-gienense, italo-ubetense, italo-andaluz, como queramos decirlo también, y después de peregrinar unos cuantos años entre Italia, Francia, Inglaterra y finalmente Sevilla, pues descubrí Úbeda, descubrí la provincia de Jaén, y llevo media vida aquí y feliz.
Bueno,
la verdad.
Y hay que decir, ¿no? Resulta un tanto paradójico que un italiano caiga en el Renacimiento. Sí. De Úbeda y de Baeza.
Sí, pero digo siempre también que lo mío ha sido pura casualidad. Sí. Estos encuentros que la vida te pone por delante y hace que tu vida tire hacia un lado en lugar de otro. Y bueno, el descubrir Úbeda fue a principios de los 90 una auténtica suerte. Tener una familia que me acogiera también ha sido un auténtico privilegio. Y después la suerte que me ha brindado la ciudad de poder emprender en el ámbito del turismo, de la cultura, cuando efectivamente, bien decías, ni siquiera éramos patrimonio de la humanidad y bueno, pioneros en ese sentido, y en 30 años prácticamente ha habido una auténtica revolución, si queremos llamarlas así, en Úbeda, ¿no? En términos de iniciativas empresariales.
Eso te iba a comentar, fuisteis piedra de toque, y fíjate que gran realidad tenemos aquí en Baños de la Encina, uno de los pueblos más bonitos de España dentro de la así asociación, cómo se ha revitalizado, se ha remozado, se ha puesto guapa esta ciudad. Algo que está ocurriendo en otros pueblos de la provincia de Jaén, afortunadamente, ¿no?
Sin duda, es una auténtica revolución, una lenta pero consciente realidad de puesta en valor de los recursos, convertirlos en producto, ¿eh? Es un matiz que siempre subrayo y mucho, ¿no? A veces se nos llena la boca hablando de recursos. El recurso, digo siempre, es humo, no es nada. Al contrario, a veces generas expectativas que no vas a cumplir. Por tanto, el producto es realmente lo que hay que generar. Es decir, un espacio visitable, con sus horarios, con su atención, con sus servicios, con su precio, que puedo reservar y comprar hoy. Ese es el producto, y el caso de Baños de la Encina, evidentemente, han sabido hacerlo.
¿Lo vamos haciendo bien?
Los datos nos indican que lo estamos haciendo bien, lentamente, a veces más lento de lo que quisiésemos, lógicamente, pero bueno, nos estamos posicionando. Una frase que estamos escuchando mucho también a través de quizás más los políticos que los emprendedores, es que hemos dejado de ser simplemente un lugar de paso, sino también un lugar de destino, y así es. El ejemplo que te puedo dar de Úbeda: cuando yo llegué en el año 94 había dos hoteles, ahora hay unos 40 establecimientos con registro. Era un turismo que llamábamos de fachada, ahora ya hay una casi veintena de lugares abiertos visitables. Empresas como la mía de servicios turísticos era el único en casi toda la provincia, ahora ya he perdido la cuenta de cuántas hay y podría seguir un rato, ¿eh? Por tanto, eso ha generado servicios, generado producto, ha por supuesto generado puestos de trabajo de forma permanente y estable durante todo el año.
Y Andrea, ¿tú crees que también ofertas como el oleoturismo, aprovechar también como producto turístico el olivar, sus cortijos, sus almazaras, también podría servir para dar otro pequeño empujón?
No es que podría, puede, debe y es. Es decir, yo he tenido la suerte de hacer todo el trabajo técnico del Oleotour Jaén hace ya unos cuantos años. Conozco el sector muy profundamente. Todas las semanas desde hace años llevo turistas americanos en medio al campo, visitando almazaras, haciendo catas, degustaciones. Por tanto, es quizás el elemento, aunque yo viva sobre todo del turismo cultural, monumental, patrimonial e histórico, pero es el elemento que nos marca grandes diferencias. Tanto es así que lo estoy contando en estos días más veces de lo que imaginaba, ¿no? Tengo una relación con un tour operador grande, importante, americano. Han enviado su fotógrafo oficial a literalmente fotografiar el paisaje del olivar para su próximo catálogo. Es decir, el paisaje del olivar es un elemento tan único, tan diferenciador, que lo hace, si me apuras, exótico, ¿eh? Pensamos en un catálogo de viajes, si uno piensa en una playa paradisíaca del Caribe con palmeras y etcétera, y por qué no el paisaje del olivar. Así que tenemos que creérnoslo, y por supuesto el oleoturismo es lo que marca diferencia.
Andrea, una última cuestión. ¿Cuánto tiempo llevó convencer a la gente que lo de la sinagoga del agua habría que abrirlo y habría que aprovechar?
Pero todavía es algo, es un rum-rum que sigue por allí. No te puedes imaginar lo que está generando por sí sola la sinagoga del agua para la ciudad de Úbeda y la provincia de Jaén. ¿Cuántos visitantes vienen motivados por la herencia judía, la herencia sefardí? Y la sinagoga desde luego ha marcado una gran diferencia. Hemos creado puestos de trabajo, abrimos todos los días, eventos, conciertos, presentaciones culturales, literarias, poéticas, otras actividades a las cuales no se da publicidad, pero que también generan, te doy un ejemplo, una boda judía, lo que puede generar una boda que viene a celebrarse en Úbeda, por la sinagoga, en la sinagoga. Si no hubiera sinagoga, no hubiera boda judía.
Y además es una forma de ver como el sol se va moviendo y buscar ese momento.
Esa es otra cosa, pero visto que me tiras tú de la lengua, el momento del solsticio de verano es algo único, extraordinario, que desde hace ya 11 años celebramos de una forma diferente y original, y ya he perdido la cuenta de cuántas son los centenares de personas que han venido varios días, varias noches a finales de junio a Úbeda para vivir el momento mágico del solsticio de verano, y además unido a jornada gastronómica, hija de cocina sefardí. Este año el almuercico, no te puedes imaginar lo que ha generado el almuercico en el huerto de Sefarad, infinidad de cosillas que generamos en torno a esa temática.
Sin olvidar el turismo de cantautores por aquí de Joaquín Sabina, pero eso será otra
también
historia.
Joaquín exactamente genera no poco público, no pocos visitantes.
Andrea, gracias por estar con nosotros. Gracias
a vosotros, como siempre.
Y así, poquito a poco, ponemos punto y final a este programa dedicado a la entrega de los premios Jaén Paraíso Interior. En definitiva, Jaén, una provincia que tiene mucho que ofrecer en términos de turismo de interior, como hemos podido comprobar en este programa especial. Su riqueza monumental, su patrimonio natural, las oportunidades para el turismo de aventura y una exquisita gastronomía hacen de Jaén un destino indispensable para aquellos que buscan autenticidad y diversidad en su viaje. Lejos de las rutas turísticas convencionales, Jaén se presenta como una joya que invita a ser explorada, apreciada, disfrutada por todos los que se adentran en sus fronteras. Jaén, paraíso interior.